Ayer se dio a conocer el proyecto de reforma a las pensiones, cadena nacional del presidente de la República. Queremos hablar sobre el detalle de la propuesta que se hace con quien es una de las partes, ¿no es cierto?, que llevará la discusión adelante en el Congreso Nacional. ¿Qué ocurrirá cuando el proyecto llegue justamente al Congreso Nacional? El ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, que a esta hora está en línea. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ministro. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Álvaro. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Ministro, a ver, si pudiésemos especificar un poquitito, conocer más en detalle esta propuesta que hace desde el Ejecutivo con esta reforma. Andrés Santa Cruz, que es el presidente de la Asociación de AFP, dijo que era insuficiente aumentar el 4% de la cotización, cuando las tasas de cotización de los países de la OCDE están cercano al 19% y que la edad de jubilación en esos países son cercano al 67 y 69 años aproximadamente. ¿Chile todavía quedaría muy lejos? ¿Este es un primer paso o efectivamente no se puede hacer más en este punto en particular?
Mire, cuando uno hace una reforma de pensiones, tiene que entender que un principio que es básico: no hay buenas pensiones si no hay buenos empleos. Porque yo podría decir hoy día, ¿sabe qué? Vamos a subir la tasa de cotización al 20%.
¿Ya?
Y si pierdo mi trabajo, en el fondo voy a estar cotizando cero. Entonces, lo primero importante entender es que cuando yo subo la tasa de cotización, tenemos que hacerlo de una forma tal que no afecte el empleo, porque solamente cuando la gente trabaja tiene la posibilidad de cotizar. Y por eso que nosotros fuimos muy cuidadosos que este aumento del 4% de las cotizaciones sea gradual, no afecte el empleo y permita ir juntando y ahorrando para una pensión digna igualmente. Y eso es súper importante entenderlo. Ahora, también hay que entender que cuando uno propone un aumento de la cotización, efectivamente, la gente joven que hoy día está empezando a trabajar con este 4% adicional que van a cotizar por ello sus empleadores, le va a implicar que cuando se pensionen van a tener una pensión 40% más alta. Si usted está a mitad de camino de su edad laboral, esto va a implicar un aumento del 20% de su pensión. Y por tanto, no solamente esta reforma se hace cargo de los futuros pensionados, sino que entendemos que es obvio y urgente hacernos cargo de los actuales pensionados, los que están próximos a pensionarse, que ya no van a tener tiempo para aumentar su ahorro. Y por eso que esta reforma tiene una segunda etapa súper importante, que es con cargo al fisco, con cargo a los impuestos. Gastamos muchos recursos en fortalecer el pilar solidario, en mejorar las pensiones al día siguiente de las familias que están con las pensiones más bajas, y lo que es nuevo, también con cargo al fisco, darle una contribución, un apoyo, un incremento en las pensiones de clase media, entendiendo como tales aquellas pensiones menores de 700.000 pesos, y que a nuestro juicio es importante ir en ayuda, porque siempre a la clase media se le deja fuera de estas reformas. Por eso que en definitiva lo que hacemos es hacernos cargo de hacer cambios estructurales para los futuros pensionados, aumentando la cotización, mejorando el sistema, y también con cargo al Estado, los actuales pensionados, los que se van a pensionar en los próximos años también, y que requieren obviamente una pensión digna y no alcanzan a ahorrar de aquí a ese momento.
¿Es pertinente hablar de cambios estructurales cuando en realidad lo que se está haciendo es inyectando mayores
recursos?
O sea, efectivamente es novedoso el bono a la clase media, la ayuda a las mujeres, ¿no es cierto? Claro. Incluso este 0,2% para personas que están en una dependencia gravísima, ¿no? Como se ha dicho. Pero a final de cuentas se están inyectando más recursos al sistema sin tocar
el mismo
lo estructural, que es justamente,
claro,
la capitalización AFP individual, ¿no es cierto? Más AFP o más actores en el mercado, que es competencia también. ¿Usted diría que es un cambio estructural?
Mire, vamos al fondo del tema. Si yo nuestro sistema de pensiones hoy día es mixto. ¿Qué significa que sea mixto? Que efectivamente la capitalización individual es el derecho que tienen los trabajadores a ser dueños de lo que ellos ahorran para su pensión, y que nadie se los quite ni nadie decida por ellos. Y eso nosotros lo fortalecemos, lo defendemos, porque creemos que es correcto. Por lo demás, basta ver los regímenes de pensiones en Europa, que partieron todos siendo sistemas de reparto, y todos han ido derivando mayor o menor velocidad a cuentas de ahorro personal. Ahora, ¿eso significa que es suficiente? No, porque entendemos que hay muchos chilenos que no les alcanza con su ahorro personal. Y por eso que hay que introducirle más solidaridad a nuestro sistema de pensiones. Y por eso que nosotros creemos que la mejor solidaridad es la que se hace vía impuesto. Porque vía impuesto el que tiene más, paga más. Y el que tiene menos, paga menos. ¿No nos parece que el camino correcto era, como se presentó un proyecto en el gobierno anterior, que los trabajadores, incluso los de pocos recursos, cotizaran para pagarle pensiones a personas de más recursos que ellos? Creemos que eso no es el mejor camino. Es mejor camino cuando realmente vía impuesto se le carga la mano al que tiene más, que es más justo. Y por eso es que más que poner, más que cargo fiscal o más que poner plata arriba de la mesa, aquí lo que se está inyectando es justicia para aquellos que por distintos motivos no han podido ahorrar por sí mismos. Y sin olvidar que todas las otras medidas de mayor competencia en la administración del 10%, para que hayan, ojalá, no solamente 5 o 6 AFP, sino que muchas más AFP que compitan entre ellas, que se peleen por mejorar el servicio para captar más contribuciones, eso le hace bien al sistema. Y también, por primera vez, se le quita, de alguna forma, la obligatoriedad a las AFP como únicas administradoras de los fondos de pensiones, porque es el trabajador ahora el que va a poder tomar el 4% adicional que le va a pagar su empleador, y en vez de dejarlo en la AFP, si no quiere, lo administra con este nuevo sistema de planes complementarios de pensiones que no son AFPs y que tienen la posibilidad de pactar condiciones distintas en grupo, con un sindicato, con un gremio, y que se adecúen más a sus necesidades. Yo creo que eso es un cambio tremendamente importante.
Y respecto a esta posibilidad, que también es novedosa, ¿no? Porque no se tocó la edad de jubilación, que era uno de los temas que estaba pendiente, claro. Pero sí se da la posibilidad de que voluntariamente alguien quiera extender, ¿no es cierto?, su vida laboral útil. Pero en términos prácticos, cuando el problema de las lagunas se produce precisamente por falta de empleos, ¿no es cierto?, de calidad, etcétera.
O por empleos informales.
Que a los 60 o 65 años una persona tenga la esperanza efectiva de que va a poder ir a golpear la puerta del empleador y decirle, sabe que tengo 60 o 65 años y me gustaría trabajar 5 años más. Se entiende que si esa situación se da y efectivamente le dan pega, va a poder aumentar su pensión final, pero si lo que se dice respecto de los más jóvenes en relación a la falta de oportunidades laborales o de empleabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué esperará para los de 60, 65 años, ministro? Tratando de aterrizarlo, no quiero ser pesimista, generalmente soy optimista, pero en términos prácticos puede haber una dificultad si se confía demasiado en que esto vaya a ocurrir, ¿eh?
Es verdad. Volvemos un poco a lo mismo. No hay nada que le haga más daño a las pensiones de todos los chilenos que cuando el mercado laboral está débil, o cuando, como vimos en los últimos 4 años, que la gran cantidad de gente que tenía empleo asalariado con contrato pasó a empleo por cuenta propia, porque eso en el fondo cotizar cero. Eso le hace mucho daño a las pensiones. Y por lo tanto, el mercado laboral es la primera tarea de cualquier gobierno, este, el futuro, el que venga, porque mientras mejores empleo, mejores pensiones. Ahora, hoy día es verdad que hay poco incentivo o dificultades más bien para los adultos mayores de alargar su vida laboral. Y hay muchos adultos mayores que a ustedes o a mí me dicen, yo me siento bien, me siento con ganas, me gustaría trabajar. Y a esos adultos mayores queremos premiarlos cuando quieran voluntariamente alargar su vida laboral con una bonificación del Estado que incremente su pensión en un 50% por todos aquellos años. Se incrementa en un 50% la cotización que ellos hagan en aquellos años que pudieron estar presionados y sin embargo están cotizando. Y además se le dice, mire, usted puede retirar la mitad de lo que cotizó en este periodo libre de impuestos para otras inversiones personales que usted tenga. O sea, nosotros, más que obligarlo a alguien, como lo hacen muchos países europeos que han retrasado por ley y por obligación la edad de jubilar, nosotros estamos creando incentivos y también creando las condiciones en el Código del Trabajo de normas, de adaptabilidad, de fin de cambio, para fomentar que haya más oportunidades de trabajo. Yo entiendo lo que usted dice, que haya más oportunidades de trabajo para los adultos mayores. Esto es súper importante en el mediano y largo plazo lograrlo, porque estamos viviendo más. La expectativa de vida ha cambiado mucho, se ha duplicado respecto al momento de que se crearon los sistemas de AFP, y sin embargo no hemos cambiado este parámetro. Entonces, es fundamental esto, y creemos nosotros que no están los tiempos dados para obligar a alguien a jubilarse 5 años después, pero sí para premiar e incentivar que aquello ocurra.
Ministro, estamos conversando con el ministro del Trabajo, Nicolás Monker, tratando de conocer más detalles, ¿no? Y entender más detalles también con respecto a esta propuesta de reforma al sistema de pensiones. Hay un punto que me llama la atención que tiene que ver con las administradoras de este 4% y las AFPs que se sumen a esto también. Que en el fondo esta autorización a la formación de las administradoras del 4% sería sin fines de lucro y se autoriza a todas las administradoras a compartir las utilidades con los afiliados, pudiendo transferir a sus respectivas cuentas individuales la parte de utilidades que voluntariamente decidan, las administradoras. ¿Y cómo funcionaría eso?
Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros queremos que haya más competencia en la administración del 10% y también en la del 4%. Y que sea el trabajador, usted, Álvaro, todos los trabajadores que nos están escuchando, lo que ellos decidan, si quieren que su cotización adicional la administre la AFP o la administre estas nuevas entidades administradoras. Ahora, en ambos escenarios queremos que haya más competencia porque estamos convencidos que eso ayuda a bajar los costos, a mejorar los servicios. En el caso de la AFP, hay muchas barreras de entrada hoy día que hacen difícil formar una AFP. Que el encaje, que tengo que tener una fuerza de venta y no la puedo compartir con nadie, que tengo que tener una oficina y no puedo compartirla con nadie. Todo eso lo estamos cambiando para que puedan ser más fácil crear una AFP y en consecuencia que los costos, en consecuencia va a haber más competencia y los costos van a bajar y los servicios deberían mejorar. Y respecto de la administración del 4%, primera vez que establecemos, y es por eso que yo creo que es un cambio estructural importante, que este 4% que es cotización obligatoria no necesariamente lo administra la AFP. Y si un trabajador quiere que lo administren entidades sin fin de lucro, como puede ser una caja de compensación, o una cooperativa de ahorro préstamo, o una administradora general de fondo que pueda ser estatal del Banco del Estado, que lo haga, y es perfectamente posible. Ahora, una cosa que usted preguntaba, hoy día, si una AFP gana plata por las comisiones que cobra y la rentabilidad de los fondos de un afiliado fueron negativos, yo escuchaba el otro día una AFP diciendo que a ellos les gustaría que la ley los permitiera devolverle a ese afiliado, por ejemplo, las comisiones que pagó cuando perdió plata, en fin, bajo ciertas condiciones, y la ley no lo impide. Nosotros hoy día con la ley permitimos, por ejemplo, que la AFP o la institución que administra el 4% pueda compartir sus utilidades con los afiliados en las condiciones que pacten. Creemos que cuando hay competencia de verdad, obviamente que usted, yo, cualquier trabajador va a preferir aquella AFP o aquella institución, sin fin de lucro, lo que sea, que me ofrece una condición de esa naturaleza. Y por eso creemos nosotros que hay que abrir la puerta a esto, a esta mayor competencia, porque ahora es difícil que alguien elija una institución que no me da esa ayuda en desmedro de otra que sí me la da. Por eso que creemos que es importante esa norma, entre otras que hay que promover la competencia y que finalmente va a beneficiar al trabajador que cotiza.
Muy bien, ministro del Trabajo, Nicolás Monker, muchas gracias por haber
conversado. Oiga, Álvaro, con el ¿me da 30 segundos?
Sí, por favor.
Mire, 30 segundos porque yo quisiera que la gente que nos está escuchando entienda que desde aprobada la ley, por el aporte solidario que hace el Estado, inmediatamente todas las pensiones básicas solidarias van a tener un incremento del 10%, y en régimen, que son 5 años, pues van a llegar hasta un 50% más una persona, por ejemplo, que tiene 85 años. O sea, el incremento en el pilar solidario va a producir cambios inmediatamente en mejora de pensiones, y lo mismo el aporte de clase media puede implicar un aumento importante en las pensiones de aquellas mujeres que con preferencia se les va a apoyar más porque tienen más lagunas pensionales, de clase media, es decir, pensiones que tienen menos de 700.000 pesos. Eso es muy importante porque a veces uno se queda en la teoría y no baja al cambio concreto real que esta reforma significa.
Muy bien, gracias
ministro. Que tenga un buen día.
Muy bien.
Ministro del Trabajo, Nicolás Monk.